Hermanos, muy buenos días.
Buenos días.
Pues es una pequeñita aclaración respecto al anuncio de los varones. Como estamos teniendo dificultades, efectivamente, su hermano Josué lo mencionó, para arrancar a las 6, decidimos arrancar a las 6:30, pero animamos a los hermanos a que pensemos que es a las 6, en el sentido que desde las 6 está dispuesto el lugar. Desde las 6 empezamos a llegar para saludarnos, compartir un trato, de manera que a las 6:30 efectivamente lleguemos y no nos pase lo que nos estaba pasando, la razón por la cual movimos la hora. Entonces la idea no es mover la hora efectiva de inicio, sino que sea realmente a las 6:30, pero para no correr riesgos de estar tarde, entonces nos vemos desde las 6 de la tarde, 6, a medida que vamos llegando los hermanos. Bueno, entonces vamos con una nueva entrega de esta serie que hemos venido llevando a cabo, titulada ¿Quién eres tú? Motivada por los serios problemas de identidad que tiene la sociedad en medio de la cual vivimos, la sociedad que enfrentamos como hijos de Dios, con una gran cantidad de desafíos, con una gran cantidad de tentaciones, con una gran cantidad de ideas y conceptos que se tejen a nuestro alrededor y que tratan de confundirnos, y que si no estamos debidamente advertidos y no procedemos con prudencia, podrían llevarnos a tropezar en el cumplimiento de nuestro deber delante de Dios, que es vivir íntegramente como hijos de Dios, íntegramente y convencidamente como representantes de nuestro precioso Señor Jesucristo en esta tierra. El día de hoy, esta meditación se va a referir a tres casos trágicos. Entonces, ¿quién eres tú? Tres casos trágicos sería el título de nuestro estudio el día de hoy. Después de haber considerado tres casos, el de Pedro, el de Pablo y el de Juan el Bautista, de los cuales nos quedaron muchas cosas para imitar, pensando en la maravillosa transformación que Dios llevó a cabo en cada uno de ellos, hoy tomaremos en cuenta tres casos lamentables, de los cuales podremos aprender algunas cosas sobre cómo evitar los influjos que han formado nuestra humana decaída identidad, para que ellos no obstaculicen la gloriosa posibilidad de disfrutar de una plena identidad en Cristo. Entonces, nuestra tarea el día de hoy es hablar de tres situaciones, el caso de tres personas que curiosamente no tenían una crisis de identidad en el sentido de estar confundidos. El problema de identidad de ellos es que tenían muy clara su identidad, pero era una identidad errada a la luz de la razón por la cual Dios creó a cada uno de los seres humanos, que es glorificar a su Creador, hacer su voluntad, vivir fielmente para la gloria de su Señor. En el caso de estos tres hombres, ellos tenían muy definido qué eran ellos y qué querían ellos, pero lo que ellos eran, como se veían a sí mismos, y lo que ellos querían no era definitivamente lo que Dios quería desde el punto de vista de lo que Dios ha manifestado para el hombre. Estos tres hombres podrían describirse como el primero, un hombre lleno de aspiraciones; el segundo, como un trabajador ejemplar; y el tercero, como un líder admirable. Entonces, eso parecen palabras positivas, ¿cierto? Parecen cosas como que en sí mismas no deberían ser problemáticas, por el contrario, deberían reflejar o expresar algo positivo de la persona que es descrita de esa manera. Un hombre lleno de aspiraciones, el primero; un trabajador ejemplar, el segundo. Por causa de tener tan clara su identidad como estas tres cosas, cada uno de ellos terminó actuando de una forma muy, muy, digamos, desagradable delante del Señor. Vamos con el primero, y lo introducimos en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16.
como que se hace mucho, ¿no?
Por aquel tiempo fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaba el Zelote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, y llegó a ser el traidor. En este momento vamos a hablar de Judas el Iscariote, un hombre privilegiado como pocos, pues fue llamado a estar cerca del Hijo de Dios mientras él caminó por esta tierra. Pero por 2000 años él ha sido identificado como el más infame símbolo de la traición. Un hombre privilegiado por haber sido llamado a estar tan cerca del Hijo de Dios encarnado, pero un hombre que es conocido por multitudes como el más patético símbolo de la traición. ¿Qué sabemos de Judas? Pues fue llamado a integrar este grupo de 12 personas que tenía el papel de estar muy cerca del Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas, conociendo como testigos de primera fila la obra, las palabras, los atributos, los poderes del Señor Jesucristo. Eso mismo hace que muy probablemente era un hombre de una extracción social o de un trasfondo social bastante, digamos, modesto. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 29. Y vamos a ver que aunque quizás era un hombre que no gozó de comodidades económicas y sociales en su niñez y en su juventud, no era un hombre que no tuviese habilidades. Juan 13:29 dice: como Judas era el encargado de dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Entonces, dentro de ese grupo de 12 personas que caminaban de manera muy especial con el Señor Jesús, él tenía una responsabilidad particular, y seguramente era una responsabilidad que mostraba que a él no le faltaban habilidades en el manejo de los números, habilidades en el manejo, digamos, de las responsabilidades comerciales, que era una persona que de alguna forma sobresalía entre los otros 12 por ese tipo de habilidades. Era una persona a la que se le daban los números, se le daba la negociación, incluso se le daba la argumentación, como podemos verlo en Juan capítulo 12, un poquito más atrás. Versículo 3 al 5. Dice Juan capítulo 12, versículo 3: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en él. Entonces empezamos a descubrir un poco más de quién era este hombre habilidoso, este hombre talentoso con los números, y este hombre en quien descubrimos que tenía claro su objetivo. Era un hombre que quería aumentar su patrimonio, era un hombre al cual importaba mucho los bienes materiales, era un hombre al cual lo movía, pero lo movía visceralmente el dinero, y era un hombre que, además de que era bueno con los números, era bueno con los argumentos, ¿Qué está sucediendo en esta ocasión? Hay una mujer que con los ahorros de toda su vida compra un perfume muy caro, y cuando se encuentra con el Señor Jesús, de alguna forma con el Espíritu de Dios, ella sabe el valor de aquel frente al cual está, el valor del Señor Jesucristo. Ella viene, derrama ese perfume costosísimo sobre sus pies, y con sus cabellos, en un acto muy profundo, muy genuino de adoración, le seca sus pies después de lavárselos con ese perfume tan caro. Ella está mostrando toda su reverencia y admiración delante del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que había venido a esta tierra como cumplimiento de la promesa del Padre para con su pueblo. Y Judas, ante esta situación, pues a él definitivamente no le parece nada positivo lo que está sucediendo, y dice: esto es un desperdicio, porque ese dinero que valió ese perfume, si hubiera podido recibir el perfume como una ofrenda y después venderlo para darlo a los pobres. Entonces, el argumento dado por Judas para expresar su malestar por lo que está sucediendo suena muy lógico, ¿cierto? Muy rápidamente él hila y desarrolla un argumento diciendo: no, toda la plata que se está vertiendo aquí en el piso la hubiéramos podido usar en los pobres. Claro, él iba a decir, la hubiéramos podido poner en la bolsa y yo hubiera podido sacar un buen porcentaje. Y eso era la verdadera intención y el verdadero deseo de él. Pero él elabora el argumento y dice: hay tantos pobres que ahí no hemos podido dar unos buenos regalos a los pobres con el dinero de este perfume. Pero las escrituras nos dicen claramente que Judas era un ladrón. Judas era una persona que usurpaba, que tomaba, que cogía lo que no le pertenecía, porque a él le importaba tener más, porque él era una persona que no estaba conforme, complacido, contento con lo que tenía, y quería tener más, tenía unas aspiraciones muy claras. Claro, la sociedad de hoy en día no cataloga como algo admirable querer tener más, ¿cierto? Perdón, no cataloga como algo admirable ser ladrón, pero sí cataloga como algo admirable querer tener más. De hecho, esa expresión de no es una persona de aspiraciones, muchas veces la escucha uno en los padres hablándole a los hijos, refiriéndose a alguien más que luce como muy pujante, que por alguna razón se le ve que está teniendo cada vez más medios económicos. Entonces, como que los padres, para alentar a los hijos, les dicen: vea, es una persona de aspiraciones, es una persona que está surgiendo, y lo resaltan y lo ponen como un referente. Bueno, esto es el hombre del cual estamos hablando, un hombre quizás con un trasfondo de muchas limitaciones y mucha escasez, que quiere surgir y tiene claro que eso es lo más importante en su vida: tener más, poder contar con un mejor patrimonio. Bueno, nosotros sabemos que este hombre hizo lo indecible. Vamos a Mateo capítulo 26. Para este hombre, para el cual el fin justificaba los medios, entonces vio una oportunidad de cumplir con sus objetivos, de alcanzar sus metas, de acercarse al cumplimiento de sus aspiraciones. Y dice los versículos 14 al 16 de Mateo 26. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar. Bueno, ¿a qué llevó la claridad de metas y de propósitos que tenía Judas en su corazón a este hombre? Lo llevó a acercarse a los líderes religiosos de su época, que habían declarado su enemistad y su incomodidad con el Señor Jesucristo, y a proponerles que él les podía entregar a Jesús. Por supuesto, por una suma adecuada. Aquí vemos a un hombre muy, muy, muy pragmático en cuanto al deseo de cumplir sus objetivos. El asunto con Judas era de plata, el asunto con Judas era de posesiones, el asunto con Judas era de capacidad adquisitiva, de consumo, y él quería tener más dinero. Y entonces él va y le dice a los líderes religiosos: bueno, ustedes saben que yo soy uno de las 12 personas que más cerca camina de Jesús, el que ustedes consideran su enemigo. ¿Cuánto me dan? ¿De cuánto estamos hablando? Hablemos, establezcamos la cifra, coloquemos los números claramente. Esa es la mente de Judas, una mente muy clara desde el punto de vista de lo que está buscando. Y entonces ellos se sorprenden quizás con la propuesta, pero no se demoran en tomársela. 30 piezas de plata, una cantidad muy significativa, una cantidad muy llamativa en aquel entonces. Y Judas dice: me sirve. Eso está conforme a mis objetivos, eso está conforme a mis metas, eso está conforme a mis intereses. Yo, ¿de quién será el teléfono para que por favor lo apaguemos y lo contestemos? Bien, entonces esa cantidad de dinero está conforme a mis intereses, a mis objetivos, a lo que yo persigo. Entonces, ustedes me dan esa cantidad de dinero, yo les entrego a Jesús de Nazaret. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra condición de seguidores del Señor Jesucristo, de redimidos, como estábamos hace unos minutos celebrando y recordando, redimidos por la sangre de aquel precioso Cordero que entregó su vida para rescatarnos del infierno, pues sabemos que estamos hablando de una cosa absolutamente horrible. Estamos hablando de una cosa en todo sentido censurable. Pero cuando uno trata de meterse en la mente y en el corazón de Judas, estamos viendo a un hombre que está procediendo conforme a sus metas. Él sencillamente está buscando lograr aquello que tanto anhela alcanzar. Por años él ha querido tener más, por años él ha querido, en el lenguaje, digamos, de nuestra cultura, subir de estrato, y está a punto de lograrlo, y encontró la oportunidad, encontró las circunstancias adecuadas, y está dando un paso definitivo para lograrlo, para alcanzar aquello que tanto había soñado. Más adelante, los versículos 47 al 50, pues él cumple con su parte del trato. Versículo 47, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. El Hijo de Dios está siendo entregado a cambio de 30 piezas de plata. ¿Qué papel tenían esas 30 piezas de plata? ¿Cómo puede alguien entregar al Señor Jesús, aquel hombre perfecto, que durante cada uno de los días que Judas pudo caminar a su lado lo vio hablando palabras de perfecta sabiduría, palabras de esperanza eterna, hacer milagros absolutamente admirables, que a la vez traían gran consuelo y gran dicha a las personas que nos recibían. ¿Por qué Judas hizo esto? Puesto que para Judas el dinero y lo que con él conseguía era lo más importante, decidió vender a su maestro. Procedió conforme a sus prioridades, en plena conformidad a su identidad ambiciosa. Pero un hombre ambicioso está sencillamente avanzando en pos de sus ambiciones. Hechos capítulo 1, 16 al 19 nos dice lo siguiente. Pedro se levanta y les dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. ¿Qué quería Judas? Judas quería ser un propietario. Judas era un hombre que no tenía posesiones y decidió que él quería ser un propietario, que él quería tener su propio terreno. Eso no es un pensamiento muy alejado a nuestra cultura. No sé si ustedes a lo largo de sus vidas han visto que para muchas personas ser propietario es mucho de la realización de un ser humano. Hay un misionero que compartía una vez que cuando llegó a Colombia y empezó a escuchar como las expresiones comunes de las personas, una que le llamaba mucho la atención es que había personas que decían: no, ese es un vaciado que no tiene ni dónde caerse muerto. Y que le llamaba la atención porque tener donde caerse muerto parecía ser algo tan importante, tan deseable. ¿Cuál es la gracia de tener donde caerse muerto? Y cuando me muere, pues ya para qué sirven las cosas. Pero así piensa mucho de nuestra sociedad. Uno es alguien si uno tiene un pedazo de tierra, uno es alguien si uno tiene una posesión, uno es alguien si uno tiene un patrimonio. Si hay otros que digan: es que él es el dueño de tal cosa, él es el dueño de esta otra cosa, él es el dueño de tal cosa. Y según ese pensamiento, que es muy común en nuestra sociedad, pues el que no tiene nada no es nada. Y Judas, como era un hombre de aspiraciones, él quería tener algo. Y estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir con su sueño. Él dijo: llegó el momento de tener mi tierra. Y ofreció a Jesús y lo vendió para tener lo que tanto soñó. Judas pasó de ser una persona sin propiedades a ser un tenedor de tierra. Un escalador social, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? Siguiente, Hechos. Dice: en ese terreno, allí cayó de cabeza, se reventó, se le salieron las vísceras, y todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Asentado, que en su propio idioma quiere decir campo de sal. En un sentido, Judas tuvo en que caerse muerto. Terrible, doloroso. Lo que tanto soñó y persiguió terminó siendo su gran condenación. Eso es un problema severo de identidad. Tenerla clara, pero lo que se tiene claro, errado. Un hombre para el cual su identidad giraba en torno a lo que tenía, o a lo que quería tener, o a lo que pensaba que podía tener. Realmente es un pensamiento fatuo creer que uno es con lo que tiene. Es una de las más terribles vanidades de esta tierra, es una de las más terribles vanidades de nuestra sociedad. Creer que uno es con lo que tiene. Eso le pasó a Judas. Muchos caminan como él camina en pos de ese sueño de tener más, para creerse más. Un caso trágico, sin duda. Consideremos otro caso también trágico, por supuesto. Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Trapólite, y Lisalias en Arien. Bueno, entonces aquí nos está diciendo de personas que tenían cargos muy importantes en esos momentos, en tiempos del Señor Jesús. Uno de ellos se llamaba Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Era el gobernador de la provincia de Judea. Era un hombre que tenía un muy buen puesto en términos modernos, ¿no? Era un hombre que tenía un buen trabajo, un trabajo de mucha responsabilidad, de mucha envergadura. Vamos a hablar un poco de este hombre cuya identidad giraba en torno a su trabajo, que era Poncio Pilato. Poncio Pilato era el designado por el emperador para mantener el orden en Judea como provincia romana. Y eso era él, y lo que él hacía, lo hacía a la luz de esa identidad. Él era el encargado por parte del emperador para mantener el orden en Judea. Lucas capítulo 13, versículo 1. Dice lo siguiente, Lucas 13:1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces, la reina Valera dice que mezcló su sangre con sus sacrificios. Parece que estos hombres estaban de alguna forma acusados por insurrección, y Pilato, para cumplir con su trabajo de conservar el orden en la provincia y en sus alrededores, entonces manda matar a estas personas, de tal forma que la sangre de estas personas se mezcló con la sangre de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Una situación muy sangrienta, por supuesto, muy, muy dolorosa, horrible, que fue ordenada directamente por Poncio Pilato, porque Poncio Pilato era un cumplidor de su deber desde el punto de vista de las cosas que eran su rol social, su trabajo, y a su trabajo él se debía, porque su trabajo lo definía, y no importaba qué tan correcto o no correcto era su trabajo delante de Dios. De hecho, desconocía a Dios. Lo importante es que él creía que delante de César, que era su jefe, esas cosas estuvieran bien y las hacía. Así implicara llegar a estos casos sangrientos. Hay otras reseñas históricas no provenientes del texto bíblico donde se sabe que Pilato era una persona sangrienta. Y lo era porque consideraba que era parte del cumplimiento de su deber. Entonces, ante este hombre, llega el Señor Jesucristo. Por supuesto, llega una coyuntura importantísima para su vida, para la vida de las personas en la ciudad de Jerusalén. y en realidad para todos los seres humanos, de antes y de después de Puerto Milagro. Vamos a Mateo capítulo 27. Y vamos a leer los versículos del 11 al 31. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola palabra a la acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso para que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que lo habían entregado, que a Jesús lo habían entregado por envidia, les preguntó: ¿A quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: No te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen han cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificar. Hoy en día, cuando se habla de Poncio Pilato, ¿en qué se piensa? En un hombre que se lavó las manos. De hecho, eso es una frase que también es común en medio de nosotros, ¿no? ¿Qué significa lavarse las manos? Significa evadir la responsabilidad, ¿cierto? Evadir la... como tratar de mostrar que no se es culpable de algo de lo cual se es culpable. Y Poncio Pilato se lavó las manos diciendo: Yo no soy culpable de la sangre de este justo. E inmediatamente, ¿los soldados de quién? Los soldados del gobernador, o sea, de Poncio Pilato, se llevaron a Jesús a lastimarlo, a castigarlo y a crucificarlo. Cuando uno piensa en la coyuntura que vivió Poncio Pilato en estos momentos, en que describe Mateo capítulo 27, pues realmente no estaba en una situación sencilla. A Poncio Pilato le traen una persona que él sabe que no es culpable y que a medida que interactúa con él no puede dejar de maravillarse. Este hombre delante del cual está no es cualquier hombre. Él lo empieza a saber más y más y se maravilla de quién es él. Y su esposa viene y le dice: ojo, ojo con este hombre que es justo. No la vaya a matar con este hombre. Pero Pilato es el designado del César para mantener el orden en la provincia de Judea. Su vida es su trabajo. Su identidad es ser gobernador designado por César. Y para él eso tiene más valor que la justicia. Para él eso tiene más valor que preservar al hombre delante del cual se maravilla. Y nosotros, aunque reconocemos que Pilato estuvo en una situación difícil, no podemos dejar de ver a Pilato como un hombre cobarde, ¿cierto? Porque lo que hizo Pilato no lo hizo creyendo que estaba acusando a alguien digno de crucifixión. Lo que hizo Pilato lo hizo por temor a las consecuencias que frente a su trabajo podría tener no crucificar a Jesús. Él estaba soportando la presión del sumo sacerdote y los líderes religiosos del judaísmo diciendo: crucifíquelo. Y para disuadirlo le dijeron, no sé, para disuadirlo de que exculpara a Jesús, le dijeron: nosotros solo tenemos a un rey que es César. Y el que no condene a este Jesús no es amigo de César. Hay mucha política en la Biblia. Es impresionante cómo uno puede ver la política en la Biblia. La Biblia la muestra descarnadamente como una actividad casi que inherentemente sucia. Y ellos están siendo muy astutos. Y como él es el designado de César, para que no se hagan revueltas, ellos le dicen: nosotros nos sujetamos a César como rey. Y el que no condene a Jesús, que dice que es rey de los judíos, entonces se está oponiendo a César. Están poniendo a Pilato contra la pared. Y Pilato tiene que decidir en ese instante realmente qué va a hacer. ¿Qué es ser un hombre para impartir justicia? ¿Un hombre al que le importa la justicia? ¿O un hombre que simplemente va a cuidar su trabajo? No sé si alguno de ustedes en algún momento ha estado en una situación así donde tiene que escoger entre la justicia y el trabajo. Y el dilema parecerá ser insoportable si nuestra identidad es nuestro trabajo o nuestro rol en la sociedad o el papel que nosotros creemos que tenemos delante de otros. Cuando lo que hacemos es lo que somos y lo que nos define, podemos terminar en dilemas terribles como el que está padeciendo Pilato en este momento. Un dilema del cual obviamente no sale eliminado, porque su identidad estaba muy estrechamente ligada a su función. En el caso de Judas, su identidad era lo que tenía o lo que creía que podía tener. En el caso de Pilato, su identidad era lo que hacía. Y él no estuvo dispuesto a enfrentarse a César y a ser considerado un mal gobernador, y entregó a Jesús a la muerte. Y eso también lo constituyó en alguien infame. 2000 años lleva Pilato siendo un referente de infamia por cobarde, porque prefirió su trabajo a la justicia. Y El gato cumplió con su trabajo, aun cuando esto le implicó condenar a muerte al Hijo de Dios. Un caso trágico. Un fiel servidor de César, pero un infiel servidor de la justicia. Y vamos al tercer caso trágico del día de hoy. Un hombre cuya identidad giraba en torno a su poder. Vamos a Hechos capítulo 12. Veamos versículos del 1 al 6. En ese tiempo, Hechos 12, 1 al 6. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de comparecer en juicio público después de la Pascua, de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Bueno, el hombre del que estamos hablando ahora es Herodes Agripa. No se debe confundir a este Herodes con Herodes Antipas, del cual estuvimos hablando cuando consideramos el caso de Juan el Bautista, el hombre que mandó decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas era el tío de Herodes Agripa, del cual estamos leyendo en Hechos capítulo 12. Herodes Agripa fue un hombre de la más alta cuna. Fue nieto de Herodes el Grande y amigo del emperador romano Claudio. Fue nombrado rey de Judea en el año 41 después de Cristo. Fue un político muy hábil que hizo renacer en los judíos la esperanza de convertirse nuevamente en un reino autónomo, y esto le produjo la simpatía de multitudes. Entonces hay una buena cantidad de información histórica de diferentes fuentes extrabíblicas acerca de Herodes Antipas, y una cosa que se sabe es que él fue criado, formado, entrenado en las altas esferas de la sociedad, allí en las cortes romanas, a las cuales llegó siendo muy niño, más o menos a los 5 años. Él era descendiente de Herodes el Grande, el rey Herodes que estaba en el trono cuando nació el Señor Jesucristo en la provincia de Judea. Entonces tenía sangre judía, pero estaba muy bien relacionado con las personas que más poder tenían en el Imperio Romano. Este hombre, pues, digamos, forjado como todo un político muy exitoso y muy ambicioso desde muy joven, supo cómo manejar esa dualidad entre su trasfondo judío y su trasfondo romano, y se las arregló para ser nombrado rey de Judea por el mismo emperador romano Claudio, de quien fue amigo desde niño. Y lo que se sabe es que, digamos, su reinado estaba siendo exitoso desde el punto de vista político. Esa era una zona, una provincia en particular, muy agitada, había muchos problemas, era una zona, una provincia problemática para el Imperio Romano. Y este hombre, como delegado del Imperio Romano, digamos, estaba logrando que hubiese como una buena convivencia entre los romanos y los judíos, como una provincia que se sometía pero a la vez iba ganando autonomía. Entonces, el discurso de los romanos era que él los mantenía como una provincia sometida, pero el discurso ante los judíos era que él los podía ayudar a seguir ganando o a conseguir cada vez más autonomía, quizás un día para volver a ser un reino soberano. ¿Cómo se concilian esos dos discursos? No había forma en realidad, pero los políticos son excelentes vendiéndoles promesas incumplibles a las personas. Entonces, a los unos les estaba prometiendo una cosa y a los otros les estaba prometiendo exactamente lo opuesto. Pero eso le estaba generando simpatías tanto de Roma como de las multitudes en Jerusalén. Cuando las escrituras aquí en Hechos 12 nos hablan acerca de Herodes, nos cuenta que él fue responsable de la muerte del apóstol Jacobo, del apóstol Santiago. Y se dio cuenta que esto le agradó a los judíos. Y para un político, ver que algo le agrada a las multitudes es siempre un papayazo. No importa qué justicia hay de por medio, a ellos les importa la popularidad, a ellos les importa el clamor de las multitudes. Y esto era lo que definía a Herodes Agripa. Le encantaba el clamor de las multitudes, le encantaba sentir que era líder de muchos, le encantaba sentir que era un referente, que era una persona con fama y con poder, con influencia, un influencer de hace 20 siglos. Le encantaban los likes. Entonces, cuando él se dio cuenta que matar a este hombre, que era un potencial foco de insurrección, de problema con los romanos, entonces lo mandó matar. Y se dio cuenta que la élite judía quedó feliz con la muerte de Jacobo. Entonces él dijo: esto es un instrumento más para mis planes políticos. Acabar con eso llamado cristiandad, acabar con el camino y con los del camino, porque eso no va a facilitar mi trabajo de mantener estos dos discursos que son opuestos entre sí, pero que me generan tantas simpatías. Entonces, este movimiento revoltoso de los cristianos que están predicando cosas en contra de la religión judía y, por supuesto, cosas también completamente inconsistentes o incompatibles con la religión romana, entonces eso, mi papel va a ser acabarlos y eso me va a permitir seguir creciendo. Y entonces encarceló a Pedro, y lo encarceló de una manera muy importante, como a un criminal de la más alta peligrosidad. Le nombró cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno, o sea, que Pedro fuera quién sabe qué tipo de capo, con cuántas armas escondidas, y lo mandó meter a la cárcel, pero dentro de la cárcel estaba amarrado con cadenas. Obviamente, entre otras cosas, quería hacer un escarnio de él, todo buscando la popularidad, buscando los likes, más likes. Bueno, entonces no vamos a leer por tiempo lo que sigue aquí en el capítulo 12, pero sabemos que Pedro fue sacado de la cárcel de una manera absolutamente milagrosa y poderosa por parte del Señor, ¿cierto? Estaba ya metido, súper vigilado y sin lastimar a nadie, el Señor permitió que Pedro terminara con los hermanos que estaban orando por él. ¿Qué sucedió? Entonces, en Hechos 18 y 19 del capítulo 12 dice lo siguiente: al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Semejante dispositivo de seguridad y amanece y Pedro no está. Entonces hay un gran alboroto. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardas y mandó matarlos. Y después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Como su abuelo, Herodes era un hombre cruel, que procedía implacablemente en procura de sus ambiciones. Enceguecido por su deseo de mantener y expandir su fama y dominio, no consideró al Dios que estaba detrás de la milagrosa liberación de Pedro, sino prosiguió en su intención de ser tan grande como pudiera. Entonces, bueno, los antecedentes de Herodes eran terribles. Su tío, al cual está sucediendo como rey de Judea, fue el que decapitó a Juan el Bautista, ¿no? Su abuelo Herodes el Grande mató a la abuela de Herodes Agripa, a la mamá de Herodes Agripa y al papá de Herodes Agripa. Ese era el abuelito de este hombre. ¿Por qué? Todo por razones políticas, por sellar intrigas, supuestas conspiraciones. Entonces, pues aquí mandar matar, eso para ellos era pan de todos los días. Entonces, él va a averiguar qué fue lo que pasó, porque se le escapó ese preso tan importante para su fama. Y le dicen, no sabemos qué pasó, él estaba encadenado, aquí nadie se durmió, de aquí nadie se movió, pero allá está con los cristianos orando. Entonces, esto era toda una oportunidad para que no les dijera, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿O quién es este del cual ellos predican? Lo que hizo fue mandar a los soldados y seguir en su campaña política. Y viajó. Bueno, nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 20 al 23. Herodes estaba furioso con los de Tiro y los de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Y la gente gritaba: es voz de Dios y no de hombre. Y al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. En particular, Josefo, un famoso historiador judío, da más detalles de lo que pasó en la historia de Herodes, pero es muy impresionante. Herodes entonces, en ese proceso de crecer en popularidad, ya tenía influencia más allá de la zona de la cual era rey. Y bueno, había unos pueblos, siempre había escasez, y venían y le decían, denos de comer, estamos faltos de comida, y él echaba sus discursos, y en medio de sus discursos más y más población lo veía como alguien muy importante, probablemente era muy elocuente. Y entonces llegó el momento en que él se vistió, dice el Josefo, que se vistió con unas ropas plateadas muy llamativas, que parado ahí enfrente de la multitud, y cuando brillaba el sol se veía brillante con sus ropas plateadas. Y entonces, después del discurso que se pegó, la gente decía, uy, esto es voz de Dios y no de hombre. La gente empezó a verlo como un Dios, como alguien divino. Y él de ninguna manera intentó decirle a la gente, cálmense, yo soy más, nada más que un hombre que estoy tratando de dirigirlos. A él le fascinó que dijeran que era voz de Dios y no de un hombre. Lucas lo está resumiendo, dice, no le dio la gloria a Dios. Y Dios, por lo tanto, envió un ángel que lo hirió. Y la consecuencia de ese juicio de parte del Señor fue que murió comido de gusanos. Dice Josefo, dando más detalles, que murió de una enfermedad penosísima en la cual terminaron los gusanos saliéndose y devorándole. Por causa de que era, es decir, de alguien que era rey de los judíos, no podía permitir, aún para las personas más hipócritas, religiosas, pero que no tenían un corazón humilde delante de Dios, que un rey judío no detuviera a la gente cuando decían que él era Dios y no un hombre. Era una blasfemia terrible. Eso era muy usual en todos los demás reinos, que los reyes o los emperadores de alguna forma se aprovechaban de la idea de que ellos eran Dios o en parte divinos para mantener el control de las personas. Pero los reyes judíos de ninguna manera, ellos eran siervos de Dios, no competencia de Dios o parcialmente Dios. Entonces, cuando este rey acepta las palabras de las personas enardecidas allí, la multitud diciendo, ¿qué discurso es que este tipo es un duro, es que este es un líder admirable, este prácticamente es Dios? Cuando él no contiene al pueblo, él no le da la gloria a Dios porque está usurpando el papel de Dios. Quería leer algo muy interesante, y es que más adelante otro emperador romano murió de una enfermedad cuya descripción se ajusta mucho a lo que Josefo y a lo que la Biblia nos dice que le pasó a Herodes. Parece que era una mezcla de gangrena con cáncer de colon. Entonces, esta descripción se hace de la muerte de un emperador romano que perseguía a los cristianos. Se hizo venir de todas partes a médicos famosos, pero la mano humana no consiguió nada. Se recurrió a los ídolos, se hacen súplicas a Apolo y a Espacio pidiendo la curación. Apolo indica el remedio, pero el mal empeora. La muerte no estaba lejos, pues se había apoderado de él ya toda la parte inferior del cuerpo de la infección. Las entrañas empiezan a manifestar hacia el exterior, putrefactas, y toda la parte afectada se convierte en podredumbre. No desisten los infelices médicos en intentar la curación del mal, aunque sin esperanzas de vencerlo. Rechazado en la superficie por los medicamentos, penetra y afecta toda la parte interna, criando gusanos. El olor se expande no solo por el palacio, sino también por toda la ciudad. Cosa nada extraña, ya que salían mezcladas las heces y la orina. Los gusanos lo van devorando, y todo el cuerpo se le va descomponiendo entre dolores insoportables. Eleva a los astros horrendos alaridos, cual los mugidos de alto herido cuando huye del altar. Se aplicaban a la parte que supuraba carnes de animales cocidas y aún caliente, a fin de que el calor expeliese a los gusanos. Una vez eliminados estos, se añade que los médicos que acudían a curarle eran degollados paulatinamente, o por no poder soportar el hedor, o por ser incapaces de curarlo. Se señala que uno de estos médicos, antes de morir, le indicó que su enfermedad era un castigo divino e imposible de curar por parte de los hombres. Así que era una enfermedad no muy común, pero tampoco extraña, que literalmente hacía que la persona terminara comida por los gusanos, porque a la persona se le abrió una herida horrible en la zona abdominal inferior, se le podría la carne y se veían como los gusanos salían. Este rey, que le gustaban tanto los likes, cuya identidad estaba definida por su popularidad, por su influencia en las personas, y se vestía con ropas brillantes para que los incautos pensaran que él era una especie de Dios. Está en los últimos días de su vida en su palacio, siendo consumido por los gusanos que brotaban de su propio abdomen, con un olor que nadie podía soportar. Esto es una ilustración muy poderosa de las cosas que son valiosas para el hombre, pero que son despreciables delante de Dios: la vanidad, la codicia, la cobardía. Cada una de esas cosas que pueden ser definitivas para las identidades pasajeras y destructivas a las cuales el hombre se puede aferrar, y que se convierten en un gran obstáculo para que las personas descubran la plenitud de la identidad en Cristo. Consideramos estos tres casos trágicos para animarnos a la luz de las Escrituras a no caer en las cosas que ellos cayeron, a no permitir que cosas que la sociedad considera como positivas terminen forjando nuestra identidad, desplazando la única identidad que vale la pena para nosotros los que conocemos al Señor: la identidad de alguien codicioso, la identidad de alguien que quiere ser famoso, la identidad de alguien a quien lo define su trabajo, su posición o su riqueza. No permitamos que de ninguna manera estos vayan a ser tentaciones o influencias que nos distraigan de nuestra única y suprema identidad, nuestra identidad en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, hoy consideramos a estos tres hombres que tenían muy claro lo que eran y lo que querían ser, pero lamentablemente eso que eran y querían ser eran cosas despreciables delante de ti, eran cosas sin valor alguno frente a la eternidad. Y por lo tanto, hoy los recordamos como ejemplos infames y patéticos de lo que no se debe hacer. Pedimos, Señor, que por la obra preciosa de tu Espíritu nosotros aprendamos a no darle valor a las cosas que son despreciables delante de ti, aunque esta sociedad las catalogue como admirables, codiciables. Ayúdanos, por favor, a evaluar las cosas y establecer las escalas de valor a la luz de lo que tu palabra nos muestra, y no a la luz de las influencias que nos rodean y nos presionan. Ayúdanos a seguir descubriendo el valor infinito que tiene tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien queremos servir, a quien queremos imitar, quien queremos que nos defina, a quien nos queremos parecer, de quien queremos depender. Y que en la medida que nuestra identidad en ese precioso Cristo crezca, todas las demás cosas corruptas que pueden hacer parte de nuestra vida, de nuestros intereses, de nuestras concepciones, de nuestros planes, desaparezcan. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.